Bueno, buenas tardes. Ya es tardes, ¿no?
Ya se hizo tardes. Vamos a estudiar hoy en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a terminar el capítulo 19 con el favor de Dios. Estamos siguiendo de cerca los viajes misioneros de Pablo.
Y este es el último viaje misionero, el tercero. Y vamos a ver cuántos sufrimientos tuvo que pasar. Hoy hemos visto cuánto está pasando el apóstol Pablo hasta ahora. Y no solamente él, pero también todos los que están siguiéndole. Y nosotros, como seguidores de Cristo, vamos a tener también persecución, vamos a tener también disgustos por predicar la palabra de Dios, porque el mundo está opuesto a las cosas de Dios. Así dice la palabra. Hoy vamos a ver el alboroto, como dicen nuestras Biblias, el alboroto en Éfeso. Alboroto, ¿qué querrá decir eso, no? El disturbio, ¿verdad? Los problemas que suscitaron en Éfeso por causa de la predicación del Evangelio. Miren que la mayor parte de la pasión, o mejor dicho, la gran pasión que tenía el apóstol Pablo era la de predicar el Evangelio, la de llevar la palabra de Dios a todas partes. Esa era su gran pasión, llevarlo a los lugares a donde no había llegado aún. La palabra de Dios corre como el agua. Una vez que empieza a fluir, empieza a correr. Y así es como estaba llegando a distintos lugares en el Asia. Ahora, con la evidencia de que en la ciudad de Éfeso ya se había establecido la iglesia de Cristo, entonces Pablo empezó a tener otras perspectivas, a buscar en otros lugares a donde ir a predicar el Evangelio. Y esto es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que una vez que nuestro corazón esté lleno de Él, que nosotros llevemos su palabra a otras personas. Y luego continuemos y vayamos avanzando. Y esa era la misión del apóstol Pablo. Ahora, el mayor número de nosotros, la mayor parte de las personas, una vez que han triunfado, una vez que ya han trabajado y se retiran, aquí le llaman retiro o jubilación, jubilación. Una vez que se jubilan, buscan comodidad, porque después de todo, tantos años trabajando, arreglando una casa, teniendo un coche, ya todo está pago, ya no se debe nada, es tiempo de disfrutar. Pero en los caminos de Dios es diferente. Lo que nos mantiene vivos es el contacto con Cristo, el contacto con el Espíritu Santo. Y vamos a ver nosotros como personas que en vez de buscar tranquilidad, descanso, buscamos más bien es servir al Señor. Vemos que Pablo, hasta este momento, Pablo ya es un hombre de edad, ya estamos casi al final de su carrera cristiana. Al final de su vida, estamos hablando ya de los últimos años, y Pablo no busca tranquilidad, no busca estar descansado. Pablo busca servir más al Señor, buscar otros lugares. Una historia que a mí me bendice grandemente es la historia de Caleb. Siempre menciono a Caleb, se han dado cuenta, porque ya me estoy poniendo viejo. Y Caleb empezó a los 40 años de edad cuando fue enviado por Moisés. ¿Recuerdan ustedes? En el libro de Josué. Cuando fue enviado por Moisés a la tierra prometida, a Caná, con otros 11, y fueron el encargo que les hizo fue de que vayan a investigar como espías, a ver cómo era la tierra prometida. Y regresaron los 12, pero 10 de ellos regresaron con las caras largas, tristes, porque veían las cosas muy difíciles. Pero 2 hubieron que regresaron muy contentos. Y la felicidad que traían esos dos era porque estaban confiando en el Señor. ¿Y quiénes eran? Caleb y Josué. Y Caleb ya tenía 40 años. Y Dios le hizo promesa de que él viviría para ver la tierra prometida. Y pues confiando en el Señor, trajo un informe completamente alentador. Pero no fue suficiente porque eran nada más que dos. La mayoría ganó. Y Dios castigó al pueblo de Israel por incredulidad. Nosotros tenemos que erradicar cualquier síntoma de incredulidad de nuestros corazones. Porque la incredulidad hace que se aparte de nosotros el Espíritu de Dios. Porque ¿cómo podemos ser nosotros amigos de Dios si no confiamos en Él? Yo pienso que si nos consideramos nosotros amigos y yo no confío en ustedes y ustedes no confían en mí, entonces no hay amistad, ¿verdad? Amistad hay cuando uno tiene esa confianza en la persona que es su amigo. Y si nosotros somos amigos de Dios, tenemos que confiar absolutamente en Él. Y pues es hermoso ver cómo Caleb, a los 85 años de edad, él comenzó una nueva etapa en su vida. Miren lo que dice en Josué, yo se los voy a leer. En Josué 14, versículos 10 y 11 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Qué bonito, se me pone la carne de gallina cuando leo estas escrituras. Porque nosotros no vamos para jóvenes, ¿verdad? Hace pocos años yo tenía 25 años y ahora ya tengo 59. Y no voy a rebajar, voy a aumentar. Pero cuando vemos que sí se puede y que Dios nos da fuerzas para servirlo, entonces nos motiva, nos rejuvenece el Señor, nos da fuerzas para servirlo. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo aquí el barco Anastasia? Y vinieron a visitarnos los hermanos cuando estuvo en Cádiz el barco, y vinieron a visitarnos. Casi la mayor parte eran mayores de edad, ¿no? Se habían jubilado. Muchos de ellos, confiando en el Señor, vendieron sus propiedades para con ese dinero ellos tener suficiente para contribuir para que siga manteniéndose el barco y ellos estar en el servicio, en aquel ministerio. Y qué hermoso verlos. Algunos de ellos ya con 70 años de edad, ejerciendo su profesión, unos torneros, otros carpinteros, electricistas, bueno, todas las profesiones, expertos. Y confesaron, ellos nos dieron su testimonio de que se sentían jóvenes y se les veía a ellos el semblante, contentos, sirviendo al Señor, ¿verdad? Eso es algo bonito. La mejor manera de conservarse joven es continuando activos en la obra de Dios. Este capítulo que vamos a empezar, o que vamos a terminar hoy, desde el versículo 21 al 41, habla de los padecimientos, en realidad, de las dificultades que pasó Pablo. Tuvo que pasar por muchas cosas. Y vamos a pedirle al Señor que, yo le voy a pedir al Señor que en esta mañana o en esta tarde me dé palabra de Él para poder discernir estos versículos que vamos a ver. Le voy a pedir ahora para continuar. Señor, estamos disponiéndonos a estudiar tu palabra y como siempre te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Queremos, Señor, saber que no hay nada que pueda apartarnos de ti y que tú tienes control de todas las cosas. Y que tú puedes protegernos, Señor, inclusive en los momentos más difíciles. Queremos tener eso grabado en nuestros corazones, que nunca dudemos de tu poder. Que nunca dudemos de que tú puedes hacerlo todo, Señor, y que tú lo haces porque nos amas. Gracias te damos, Padre, por esa confianza que nos das, porque nos rejuveneces. Mientras más avanzamos en edad, más jóvenes nos sentimos estando a tu lado. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, versículo 21 y 22 vamos a ver. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Veamos que el itinerario que tenía en mente Pablo era ir a Jerusalén, visitando primero la iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya, y después de estar en Jerusalén, llevar el evangelio a Roma. Pablo tenía esa obsesión, ese deseo de llevar el evangelio a Roma, porque Roma, pues, era la ciudad principal del Imperio Romano, y quería él llegar hasta allá. Ahora, este itinerario tenía dos propósitos. Primero, confirmar las iglesias. Cada vez que Pablo llegaba a un lugar, aunque ya había establecido una iglesia, iba a confirmarla. Eso es, a darles ánimo a los hermanos. Y a ver si había a lo mejor alguna doctrina que había entrado, una doctrina rara que pudiera haber entrado, que para nosotros, hemos hablado muchas veces, le llamamos parásitos espirituales, o le podemos llamar también infecciones espirituales, ¿no? Y cuando uno tiene una infección, cuando hay un signo de infección, o cuando sabemos que hay una persona que tiene una enfermedad contagiosa, ¿qué hacemos? Tratamos de evitarla, tratamos de cuidarnos. Así también en lo espiritual. Cuando veamos que hay síntomas de malas doctrinas, debemos de cuidarnos, de ponernos en guardia, porque puede contagiarse la persona. Y el otro propósito de este viaje era también de ir recolectando ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Pablo se preocupaba de todo, como el Señor, había aprendido del Señor. Se preocupaba de lo espiritual como también de lo físico. Y nosotros como iglesia debemos de hacer lo mismo. No solamente preocuparnos de lo espiritual, pero hay necesidades, hay personas que necesitan, y nosotros debemos de también suplir en las necesidades físicas. Dice la Escritura, primero a los hermanos y después a los demás. Es importante. Ahora, de Timoteo, hablando en el versículo 22, dice que envió a Macedonia a dos de los que le ayudaban, y ellos eran Timoteo y Erasto. Ahora, de Timoteo sabemos que era hijo de una mujer judía, ¿no? Y el padre era griego. Ahora, pero de Erasto no se sabe mucho, aparte de que era tesorero. Más adelante se va a hablar de Erasto en Primera de Corintios, pero no se sabe mucho de Erasto. Lo que se sabe es que eran colaboradores, que eran personas que trabajaban al lado de Pablo ayudándolo. Somos un cuerpo, y en un cuerpo no todos los miembros son cabeza, ¿no? No todos los miembros son brazos. Seríamos muy raros tener piernas acá arriba también en vez de manos, o en vez de cabeza tener un dedo gordo de pie bien grande, ¿no? Sería muy raro. Somos un cuerpo, y ese cuerpo necesita de manos, necesita de pies, de cabeza, de los miembros. Y Pablo, cuando iba a predicar, iba llevando siempre a alguien, acompañándose, para protegerse también espiritualmente de acusaciones falsas, de molestias, tener con quien orar. Comunión cristiana es importante. Cuando uno va a un viaje misionero, no es aconsejable irse solo. Es bueno ir acompañado, porque acompañados nosotros oramos, nos ayudamos y estamos en comunión con Cristo y con el Espíritu Santo. Ahora, el caso es que Pablo siempre se rodeaba de colaboradores, pero no solo para que le ayuden, sino para ellos enseñarles. El propósito de ir con otro es para aprender. Y Pablo enseñaba de una manera práctica cómo manejar las herramientas del Evangelio. Así como cuando uno pone, aquí dicen a la vera de uno, a un trabajador nuevo, a un ayudante, y el oficial le dicen al que sabe más, ¿no? El oficial trae a un asistente, a un peón, y le va enseñando. Y con el tiempo ese peón llega también a ser un oficial. Eso es lo que se espera, ¿no? ¿Por qué? Porque le ha enseñado prácticamente, no solamente con teoría. He hablado con doctores o con ingenieros y pues ellos dicen, si hubiera salido directamente de la universidad a operar, hubiera fracasado. Pero primero los ponen a hacer práctica. Y así somos nosotros. Aquí estamos llevando la teoría. Y esta teoría la ponemos inmediatamente en práctica en nuestras vidas. Pero luego cuando se habla de evangelización, no se evangeliza aquí mismo en este lugar, ¿no? ¿A dónde se evangeliza? A donde están las personas que necesitan ser evangelizadas. Y por eso es que se sale a los parques, a las calles, a tocar puertas, diferentes métodos que hay para ir a conquistar, a traer personas para que sigan aprendiendo la palabra de Dios. Cuando se habla de misiones, las misiones es algo práctico, ¿no? No se puede hacer misiones aquí en este lugar. Las misiones es afuera. Entonces hay que llevar a las personas para que vean cómo es que se trabaja en las misiones. Y así es todo. Cuando se trabaja, por ejemplo, en un centro de ancianos, ayudándoles o acompañándolos, es yendo al centro y trabajando, siempre con cosas prácticas. Y así es como el apóstol Pablo se ocupaba prácticamente y llevaba siempre a alguien. Tenemos a Silas, tenemos ahora a Erasto, a Timoteo, que Pablo inclusive, algunos de ellos les decía, mis hijos, sus hijos espirituales, porque los cuidaba y los trataba bien. Esto es algo que prácticamente tenemos que hacer como cristianos, siempre. Veamos el versículo 23 y 24. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. ¿Se han dado cuenta de la forma como Lucas, el doctor Lucas, escribe? Podría haber dicho un disturbio grande, ¿no? Pero dice, un disturbio no pequeño, significando que era un disturbio grande acerca del camino. ¿A qué se refiere cuando dice acerca del camino? Del camino del Señor, ¿verdad? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Quiere decir mucha ganancia, no poca. Miren cómo estando ocupados en los quehaceres de la obra de Dios, y esto ocurre siempre, cuando estamos más ocupados en los quehaceres de Dios, es cuando Satanás se pone alerta y dice, ¿y ahora qué está pasando? Si este estaba siempre dormido, si este era una persona religiosa, si este no le importaban las cosas de Dios, y ahora se ha interesado en las cosas de Dios. Vamos a tocarle las teclas que más le duelen y viene a molestar. Ahí es cuando vio a Pablo ocupado, es cuando vino a atacar una vez más. Y vino no solamente como el engañador y asesino y destructor, porque la Escritura nos describe a Satanás como al engañador, ¿verdad? Al asesino. Dice que es como un león rugiente, al destructor. Y Satanás incitó al gremio, es decir, al gremio de joyeros, para levantarse en abierta protesta en contra de Pablo y del Evangelio. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y no para que nos dé miedo y atemorizarnos y escondernos en un lugar y no querer hacer nada para el Señor, sino para vivir las experiencias y las aventuras y las victorias que Dios da cuando uno está sirviéndolo. Cuando leemos el libro de Josué, por ejemplo, y vemos las victorias que Dios le dio a Josué, yo quisiera ponerme en sus chanclas para estar en las batallas que estuvo Josué, para estar en los lugares que estuvo él. Pero claro que con eso no solamente son los triunfos y las victorias, sino que con eso vienen también los padecimientos, ¿no? Las dificultades. Y así es como nosotros tenemos que ver. Y vemos que Pablo fue perseguido y le protestaron porque estaba conquistando gentes para Cristo. Ahora, posiblemente Pablo se refiere en Primera de Corintios, voy a leer algo de Primera de Corintios 15, versículos 32. Se refiere en ese versículo a lo que le ocurrió en Efeso, porque miren lo que dice en Primera de Corintios 15, yo se los leo. Dice: si como hombre batallé en Efeso contra fieras. Yo pienso que se estaba refiriendo a este problema que tuvo en Efeso, ¿no? Dice que tuvo que combatir como se combate contra una fiera. ¿Y a qué fiera se refería? A Satanás. A las gentes que estaban siendo usadas por Satanás, que se estaban comportando como fieras, enemigos del Evangelio. Es fácil ver cuando las personas se dejan usar por Satanás. Adoptan la actitud de Satanás. Por ejemplo, que vengan a acusar a uno de nosotros falsamente. Están adoptando la personalidad de Satanás, de el engañador, ¿verdad? De el acusador. Dice la Escritura que es el acusador, que siempre está acusándonos delante del trono de Cristo, delante del trono de Dios. Está para acusarnos. Pero dice que no tenemos que tener problemas ni temores, porque tenemos un abogado defensor, Jesús, que está al lado, a la diestra del Padre, para defendernos. Es verdad que venga Satanás y diga: no, si es que se comportó mal. Y Cristo dice: sí, es verdad que se comportó mal, pero yo también lo vi cuando se arrepintió. Y yo también lo vi cuando cambió de actitud y dejó de portarse mal. Y Jesús está al lado del Padre. Y Dios levanta el martillo y dice: caso terminado, absuelto. Y Satanás tiene que meterse el rabo entre las piernas y seguir a buscar qué más de acusarnos. Y va a encontrar más. Y va a regresar y va a decir: mira lo que hizo. Y Jesús dice: sí, pero yo también lo vi, que se arrepintió y ya no quiere hacer más eso. Y lo hizo de corazón. Y Dios levanta el martillo nuevamente y dice: caso absuelto. Y Satanás tiene que meter el rabo entre las piernas y volverse nuevamente. Él es el acusador. Así es que eso no vamos nosotros a quitarlo. Ahora, en solo dos incidentes, los gentiles se opusieron al Evangelio o a Pablo. Y en ambos tuvo que ver con situación monetaria. El primero fue en Filipos, cuando salió al encuentro de Pablo una muchacha, recuerdan ustedes, ya lo vimos en el capítulo 16, que salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice, y que le daba mucha ganancia, o como lo dice Lucas, que no le daba poca ganancia, sino que era mucha, ¿no?, a sus jefes, porque ella ganaba dinero engañando con sus adivinaciones. Y la segunda es aquí en Efeso, en estos versículos que estamos viendo, que se levantó el Demetrio, el platero. Era un joyero, ¿no? Trabajaba con plata. Podríamos llamarle joyero también. Cuando el Evangelio, hermanos, es predicado con poder, es opuesto por gente que se beneficia de la superstición y del pecado. Siempre se da el caso.
Yo siempre les menciono de mis experiencias que hemos tenido en México, porque pues allá he vivido un tiempo y he experimentado cosas. Cuando vivíamos en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, los indígenas que se convertían eran perseguidos por los caciques y por los sacerdotes, porque ya acostumbran a hacer las fiestas de los patronos, de los santos patronos en los pueblos, y por lo general el cacique del pueblo es el que tiene el negocio de elaborar el licor que le llaman pulque, que lo sacan de una planta, y del tronco de la planta sacan esta agua que se fermenta y es un licor bien fuerte, es un alcohol, y los vuelve locos a los indígenas. Y el cacique es el dueño de ese negocio, él es el único que puede vender, y vende cualquier clase de licor y el pulque. Claro, el sacerdote organiza la fiesta para el patrono, y toda la congregación, todos los feligreses, como le llaman allá, tienen que colaborar con tantos pesos, porque hay que comprar el toro, matan un toro, tienen que comprar los cohetes para lanzar y hacer la bulla, compran flores y compran licor y hacen la fiesta. Y contratan a una banda para que les toque, para que toque la música y hacer la fiesta, la parranda, ¿no? Y cuando estas gentes se convierten, el Espíritu Santo los ilumina y cambia su manera de pensar, y ya no quieren hacer eso. Y cuando viene el día de la fiesta, pues el sacerdote dice, bueno, aquí vamos a organizar, y fulano, ¿dónde está? Y sutano, ¿dónde está? Pero ocurre que Dios ha dado avivamiento por allá. Y no es que se convierte una familia o dos familias, y que no se nota mucho. Es que se convierten por cientos. Imagínense ustedes que 200 personas dejen de tomar, de venir a la fiesta, ya se ve el número, ¿verdad? Ya se siente. Entonces, ya esto ya no consumen, ya no compran el pulque, y ya no dan el dinero para hacer la fiesta, y ya se está destruyendo la tradición, como llaman ellos. Porque dicen que vienen aquí los evangélicos a acabar con nuestras tradiciones. Y hasta el Papa defiende las tradiciones de las gentes en los pueblos. Imagínense ustedes. Entonces, se elimina la música pagana, se elimina la borrachera, se eliminan tantas cosas, y se está también eliminando el bolsillo del cacique y del sacerdote. Y entonces, ahí es a donde viene el problema. Ahora, imagínense el escándalo que se formaría aquí en España si en vez de ser el 98% de católicos, vamos a darle la vuelta a la cosa, y que fuesen 98% de evangélicos. Y ya con el Espíritu de Dios, que decidan no tomar licor, no fumar, no ir a la discoteca. ¿Ustedes saben cuánto negocio se perdería? Millones y millones de euros, ¿verdad? Eso tiene que afectarle al bolsillo de alguien. Miren lo que dice en 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice que el problema radica en el amor al dinero. Es por eso, no es tanto el amor al puerco, sino a los chicharrones. Así dicen en mi país. No es tanto el amor al puerco, sino a los chicharrones. Es decir, no es tanto el amor al santo, sino al dinero que sacan usando al santo. No era tanto el amor a Diana, la diosa que ellos cuidaban, y al templo y a la ciudad, sino al dinero que sacaban de esas fiestas. Vamos a ver más adelante, versículo 23 y 24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de... eso ya lo vimos, ¿no? Vamos a ver ahora el 25.
Bien, pero todavía en este versículo 23 vimos que este Demetrio y sus colegas joyeros estaban promoviendo la idolatría y también la inmoralidad con propósitos lucrativos, ¿no? Mientras que Pablo declaraba la verdad de Dios, la cual purifica el alma a través del regalo de la gracia. Mientras los unos ganaban dinero, hacían dinero con lo que ellos hacían, Pablo no hacía dinero, él traía algo gratis, traía un regalo, el regalo de salvación. Él no lo hacía por lucro, él lo hacía por glorificar a Dios. Y entonces esto es lo que lógicamente Satanás ataca. Demetrio y sus colegas estaban era más por las ganancias que por la devoción a Diana y al templo que tanto defendían ellos, ¿no? Benjamin Franklin dijo: el populacho es un monstruo con muchas cabezas pero sin cerebro. Bien dicho, ¿no? Tiene muchas cabezas pero no tiene cerebro, no puede pensar. Qué triste es ver cómo la gente se deja guiar por unos cuantos líderes egoístas que conocen el arte de la manipulación. La manipulación es un arte. Eso lo puede profesar un político para manipular al pueblo, lo puede profesar un líder religioso, o distintas personas pueden usarlo para manipulación. Voy a leer del 25 al 29. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. A una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. A ver, este Demetrio era un manipulador. Miren, usó dos cosas que los efesios amaban. La primera, el honor de la ciudad. Claro, era una ciudad bien conocida, tenía su templo. Es como, vamos a suponer que seamos nosotros orgullosos de la ciudad de Jerez de la Frontera. ¿Y cuáles son las cosas que nos ponen orgullosos o podría ponernos orgullosos en esta ciudad? Por ejemplo, la escuela ecuestre, ¿verdad? O el hecho de que aquí se produce supuestamente uno de los mejores vinos. Entonces, esas son cosas que tienen que resaltan en esta ciudad, y que los de aquí, pues, que les llegan, quieran atacar a las bodegas o le quieran atacarle algo de los caballos, se pone inmediatamente a la defensiva, ¿no? Un momentito. Eso es lo que hace esta ciudad famosa, ¿verdad? Pues entonces aquí ellos, Demetrio estaba usando eso, el honor de la ciudad y la grandeza de su diosa y del templo de Diana. Ahora, Max Lerner dijo: todo populacho en su ignorancia y ceguera es una liga de hombres con miedo que buscan seguridad en grupo. Es como los... ¿han oído ustedes la historia de los cerdos jabalí? El cerdo jabalí puede ser muy peligroso, pero si se encuentra en manada. Cuando está solo, pega la carrera. A eso es que se refiere Max Lerner. Dice, todo populacho en su ignorancia y ceguera es una liga de hombres con miedo que buscan seguridad en grupo. Únicamente cuando ven el grupo grande, entonces ahí se atreven. De lo contrario, no protestan. Pero nosotros, los que traemos el Evangelio, no tenemos que estar en grupo para declarar la verdad. Podemos nosotros declarar la verdad en cualquier momento. En realidad, lo que hizo este Demetrio fue hacer bulla y reunir a la gente para tener grupo y hacer que se escuche más, ¿no? Pero miren, que fue precisamente un populacho así, ignorante, religioso, que gritó, ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Y eventualmente lograron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No fue un hombre solo el que gritó, ¡crucifíquenle! Sino que fue un populacho, guiado por alguien que los manipuló. Y ya sabemos nosotros la historia. Si hubieran capturado a Pablo en esta ocasión, no le hubieran dado tiempo a las autoridades de llegar para defenderlo. Lo hubieran matado. Ahora, el populacho estaba confuso y llenaron el anfiteatro, dice, con unas 25,000 personas. Y como no encontraron a Pablo, tomaron al primero que encontraron. Lo encontraron a Gallo y a Aristarco, que eran macedonios, que eran compañeros de Pablo. Veamos del 30 al 32. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, escuchen esto, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Se dan cuenta? Es que tan bonito que escribe Lucas, ¿no? Y nos hace entender cómo podría también estas cosas ocurrirnos a nosotros. Estos dos versos son de suma importancia. Pablo estaba afanoso por defender el Evangelio, listo a confrontar a la engañada multitud, pero los hermanos no lo dejaron, lo aconsejaron que se quedara tranquilo, e inclusive algunas autoridades que lo conocían, porque muchas autoridades simpatizaban con Pablo, muchas autoridades son tocadas por la mano de Dios. Dios toca esos corazones y muchos han ayudado a los hermanos. Ahora, a Pablo no le importaba que fuera de él. A él no le importaba su vida. Él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Miren lo que dice en Hechos 20. Abran sus Biblias, avancen al capítulo 20, versículo 24, a donde dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta qué bonito? A él no le importaba ya lo de él. ¿Saben por qué? Porque él ya no era dueño de él. Él le había entregado su vida a Cristo. Consideraba que Cristo había comprado su vida con su sangre. Y qué mejor precio, ¿verdad? Entonces a él no le importaba si era necesario morir, porque se consideraba amigo de Jesús. Qué bonito tener un amigo que esté dispuesto a hacerse, a disgustarse con todas las personas que vengan a hablarle mal de eso, de mí, por ejemplo, y que diga: no, fulano, no, tú no puedes hablar así porque es mi amigo y yo lo conozco. Y cuando nosotros conocemos a Jesús bien, entonces podemos comportarnos como verdaderos amigos de Jesús y decir: tú no puedes hablar así de mi Señor porque yo lo conozco y porque me ha hecho favores y porque ha cambiado mi vida, y tenemos argumento para defender nuestra amistad con Cristo. Aquí vemos el sentido del humor en el versículo 32. Vemos el sentido del humor del doctor Lucas, ¿no? Dice: había muchos, y muchos estaban ahí, pero ni siquiera sabían por qué estaban. Y eso sucede. Eso sucede muy a menudo. En el año 1999, hace un par de años, llevé un grupo de jóvenes que vinieron a visitarnos, los llevé a Gibraltar. Y había uno que era muy travieso y muy gracioso. Y dice: van a ver lo que pasa. Estábamos arriba en el parque, donde están los monos, la exhibición de los monos. Y se puso a mirar al cielo y apuntaba con la mano, él solito. Entonces otro de los del grupo, que no sabía lo que estaba pasando, él me dijo a mí: vas a ver, Carlos, lo que pasa cuando yo hago esto. Y me decía: mira. Y yo miraba para arriba con él y apuntaba con el dedo. Y otro del grupo se puso a mirar también. Y así hasta que gente del público empezaron también a mirar. Y claro, nosotros sabíamos lo que estaba pasando, no había nada en el cielo. Pero ya la gente estaba empezando a ver cosas también. No sabían lo que estaba pasando, pero estaban siguiendo únicamente lo que otro hacía. Versículos 33 al 34. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron, que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Los judíos buscando justificarse, es decir, nosotros no conocemos a este hombre, ¿verdad? Refiriéndose de Pablo, me imagino, pusieron adelante un tal Alejandro para que los defendiera, para que dijera algo. Pero al darse cuenta que era judío y que los judíos eran conocidos de que ellos no creían en ídolos, entonces quisieron apagarlo para que no hable, gritando por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Ahora, el populacho sabía que los judíos, al no creer en los ídolos, pues tendrían que, iban más bien a decir algo en contra de los ídolos, ¿no? Ahora, veamos el versículo 35 al 41. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa, de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto que hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. De gran beneficio es que un país disponga de magistrados como este procónsul, ¿no? Magistrados justos que sean ecuánimes también, que sepan administrar la justicia y que tengan poder para poder ellos hacerse respetar, para implantar la paz. Miren cómo la providencia de Dios hizo que este magistrado, que era amigo de los cristianos, apoyara a Pablo y calmara los ánimos de la gente. Así preservó este hombre la vida de Pablo en Efeso. Un grupo de líderes religiosos, cuando estábamos en San Cristóbal de las Casas, me acusó a mí, ante las autoridades de inmigración, de ser uno de los que estaban alterando el orden o poniendo a los indígenas en contra del gobierno. Esto es cuando, antes de iniciarse la revolución en Chiapas. Y ya las autoridades tenían conocimiento de que los indígenas querían levantarse, pero no eran los evangélicos los que se estaban levantando, sino que eran gentes que estaban siendo movidas por políticos para ir en contra del gobierno. Pero estos líderes religiosos, que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba enseñando, porque lo que yo enseñaba les ponía el dedo en la llaga y no querían que yo estuviera ahí, entonces me fueron a denunciar falsamente, diciendo que yo era uno de los que estaba poniendo a los indígenas en contra del gobierno. Pero lo que no sabían era que esta autoridad de inmigración platicaba conmigo y yo le estaba hablando de Cristo. Y él sabía perfectamente lo que yo iba a hacer a las montañas. E inclusive una vez me dijo: "Don Carlos, sería bueno de que más personas como usted vengan acá a Chiapas para que hablen con las gentes", dice. "Porque qué bonito ver cómo los hombres dejan de tomar licor, cómo los hombres tratan mejor a sus esposas". Es que sabían lo que estaba pasando y sabían que los indígenas eran perseguidos porque ya no querían consumir licor y porque eran gente diferente. Es más, la persecución arrastraba a esa gente a la ciudad y había una aglomeración bien grande de indígenas en la ciudad de San Cristóbal, en las ciudades grandes, porque ya les quitaban sus tierras y los amenazaban con matarlos. Entonces ellos venían a la ciudad y veían que era gente, buenos ciudadanos, gente que las apreciaban, bien trabajadores, pobres trabajadores, pero ya no querían hacer las cosas que hacían antes, ¿no? Y me dice, señor Casco, dice, yo voy a salir en su defensa. Y había que ir a una ciudad que se llama Tapachula para ir a la oficina de inmigración, a la oficina principal de Chiapas, en Tapachula. Y me dice, usted no se preocupe, que yo voy mañana a Tapachula a dar información de esta acusación que han hecho a usted, y yo voy a poner mi nombre, yo voy a poner mi firma, voy a hacer un a avalarlo, ¿no? Así dice, ¿no? Avalarlo, para que no lo voten. Me daban 48 horas para sacarme. La denuncia la habían hecho en Tapachula, en la oficina principal. Y claro, acá en San Cristóbal, el hombre encargado tenía que cumplir órdenes. Entonces me mandó a buscar para decirme, señor Casco, usted tiene nada más que 48 horas para irse. Pero conversando con él, razonó y me dice, no, yo lo voy a ayudar. Y esto es algo similar, de cómo Dios usó a un funcionario público para defenderme. Pero no porque yo era una persona simpática, no porque yo era Carlos Casco, sino por el testimonio que estaba viendo de cómo las gentes cambiaban por la predicación del Evangelio, por la predicación que se llevaba. Y así fue como logré quedarme hasta 6 años en Chiapas, apoyado por las autoridades del mismo país. Qué bonito, ¿verdad? Cómo nosotros podemos triunfar cuando predicamos la palabra. Yo les voy a pedir que nosotros oremos al Señor para que los que oigan el Evangelio aquí en esta ciudad, que es a donde el Señor nos tiene, se conviertan a Dios y puedan ellos así también, convertidos y con el Espíritu de Dios, poder elegir a funcionarios que sean personas que tengan conciencia, personas que busquen el bienestar del pueblo, que no sean personas como las que el país de Argentina eligió hace muchos años y por años, y hoy en día tienen al país en bancarrota. Ya el pueblo ha despertado y se ha dado cuenta. Y en Argentina hay mucho evangelio. Y yo me imagino que muchos de estas personas que tienen el Espíritu de Dios ahora se darán cuenta de que estos funcionarios han desfalcado al país. Y por eso es que salen con las, a hacer bulla con las ollas, ¿no? Hacer bulla, esa es la manera de ellos de protestar. Si nosotros no predicamos, ¿quién va a predicar? Que seamos nosotros. Así como Pablo salía a predicar y llevaba personas, nosotros también busquemos hacerlo. Salgamos también en viajes misioneros. Enseñémosles a nuestros hijos, a la juventud, a amar a Dios y a servir a Dios. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por el ejemplo del apóstol Pablo, conocido como el misionero, y cómo él llevaba a jóvenes para adiestrarlos también, para enseñarles las herramientas de cómo evangelizar, de cómo llevar tu palabra. Prácticamente lo hacía, Señor. Te pedimos, Padre, que nosotros también, inspirados por tu Espíritu, podamos hacer lo mismo y que podamos nosotros ser fieles obreros en tu servicio, Señor. Gracias te damos en este día por tu amor, por tu palabra y por tu paciencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.